I'm turning now to the book of Ecclesiastes, chapter 5 and verse 1.
Voy ahora al libro de Ecclesiastes, capítulo 5 y versículo 1. Ecclesiastes 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Nuestro tema es las mentiras principales acerca de la vida. Quisiera hablar de un número de estas cosas que podemos sacar de este capítulo 5 del libro de Eclesiastés, un libro del rey Salomón, quien vivió 970 a 930 antes de la venida del Señor Jesucristo, el tercer rey de Israel, un gran intelectual, un sorprendente estudioso, un biologista, un ingeniero, un arquitecto, un filósofo, un hombre letrado. Pero aquí él está escribiendo bajo la inspiración de Dios, probablemente en su edad más adulta. Y él ha descubierto a través de su vida que vanidad de vanidad, todo es vanidad, dice él. Esas famosas palabras que él utilizó, futilidad de futilidades, todo es fútil. Esa es la conclusión a la cual él ha llegado, que él ha sido capaz de utilizar todo su bienestar para perseguir toda clase de interés que tenía y tratar la felicidad en cualquier clase de formas que podía haber en este mundo. Llegó a la conclusión de que sin Dios todo es vacío, es vano, es fútil. Y ahora él está escribiendo bajo la inspiración y nos está dando un consejo. Y aquí está, para continuar, 1000 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Aquí en este versículo el rey Salomón identifica al menos 6 de las razones que podemos ver aún en este tiempo de cómo rechazar a Dios y no creer en el Señor Jesucristo. Y claro que este libro de Eclesiastés, que se llama El Predicador, enlista más de las mentiras o enumera más mentiras acerca de la vida. Cosas que se han dicho para desalentar a las personas de buscar al Señor Jesucristo, buscar y encontrar a Dios. Cosas que se han dicho para levantar el ánimo de la incredulidad y del ateísmo. Y él responde aquí todas estas preguntas. Vamos a ver unas cuantas, pero hay una preparación aquí en este versículo. Dice, guarda tu pie cuando vas. Cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie. Ten cuidado, se podría decir hoy en día. Literalmente, ten cuidado, ten cuidado. Y tienes que estar preparado para escuchar, y no des el sacrificio de los necios. Dice, el sacrificio de los necios significa a la adoración vacía. Eso es para decir una adoración orgullosa o una adoración formal, no hecha en sinceridad y en humildad. Ten cuidado, no seas necio delante de la presencia de Dios. Lo más importante es escuchar. En el versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. En otras palabras, no presumas de que tú tienes acceso delante de Dios. No asumas que tú vas a dirigir corriendo a su presencia. Ten una perspectiva, prepárate a escucharlo. Recuerda, Él es el Dios Todopoderoso y tú solamente una pobre criatura en esta tierra. Entonces ven con humildad y preparado a escuchar y ten tus puntos de vista formados de parte de Él. Esta es una advertencia obvia que tú podrías haber pensado, pero Salomón está preparando el camino para puntos pesados que él va a hacer. Y en el versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Dice, deja a un lado tus opiniones, dice, escucha a Dios. De otra manera, tú nunca vas a tener realidad. Es un dream, es un sueño que está ahí, que se muestra como una irrealidad. Dice, sal de la multitud. Tú estás muy ocupado en decirle a Dios cuál es la verdad, pero no estás queriendo escuchar cuál es la verdad. Y esto nos guía al versículo 8. En el versículo 8 vemos que dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. La primera mentira que se nos ha dicho en estos días es, lo siento que tenga que utilizar la palabra mentira, seamos directos, es una mentira, y la gente sabe que esta es una mentira porque ha sido desaprobado muy a menudo a partir de los tiempos. Pero la primera mentira que dicen es que la gente es buena. Dice, hay algo malo, sí, lo entendemos, que hacemos cosas malas, hay errores que podemos hacer, cometemos cosas malas, y hay gente muy mala alrededor, pero al final, generalmente hablando, se ha dicho y estamos certeros de que la gente es buena. Y esa es la filosofía moderna de hoy en día. La gente dice que el hombre es bueno, la sociedad es muy buena, la gente es buenísima, es lo que tratan de decir. Ellos dicen, no hay una verdad, no hay una verdad en el punto de vista cristiano acerca de la depravación humana. La doctrina bíblica de que los seres humanos fundamentalmente son malos y están depravados, porque el mensaje va en contra de nosotros. Por eso es que no nos gusta escucharlo, preferimos creer que la gente es fundamentalmente buena. Pero ese es el punto de vista bíblico de que la raza humana ha caído del favor de Dios y está rebelada en contra de Dios y le desobedece a Dios. Entonces la gente no es buena, la gente está fundamentalmente depravada. Eso no quiere decir de que todos 100% somos pecaminosos. La gente es capaz de hacer cosas buenas, eso es cierto. La gente es capaz de hacer cosas bondadosas y cosas buenas, ser generosos y así mucho más. Pero significa que en cada parte de nuestro ser, en nuestra constitución hay pecado, estamos manchados, hemos sido contaminados. En todo lo que hagamos hay siempre un elemento de pecado o egoísmo, cualquier otra cosa. Y es algo que está a través de nosotros, de todo nuestro ser, contaminado, manchado. Entonces, por eso no podemos agradar a Dios y no podemos entrar al cielo. No podemos tener su comunión, ni su bondad, ni su misericordia. No podemos tener su perdón. No podemos tener todo eso sin no tener su perdón y tener una nueva naturaleza y nuestro corazón sea cambiado y tener una comunión establecida con Dios. Pero la sociedad incrédula dice, no necesitamos eso, no queremos eso. La gente es buena, dice, no hay depravación. Nosotros le llamamos el punto de vista agustino de la depravación. No es la obra de Agustino, él lo articuló mucho, pero claro que podemos ver que esto está a través de la Biblia y esto está expandido en toda la vida. Es el punto bíblico de la caída del hombre y la depravación que nos ha manchado a los hombres y mujeres. Y eso es cierto, y sin eso nosotros no podemos entender nada. Entonces, todos sabemos acerca de la FIFA, ¿no es cierto? Probablemente yo sé menos de lo que ustedes saben. Solamente puedo hacer unos cuantos comentarios generales. ¿Cuál es el propósito de referirme a la FIFA? Bueno, yo estoy seguro que ustedes saben que en el 2006, un periodista investigativo publicó algo acerca de la FIFA y publicó un libro de la FIFA. ¿Por qué? Porque nadie lo hubiera escuchado a él. De alguna manera él pudo tener acceso a documentos y demás otras cosas, y él encontró todo acerca, no todo, pero los más grandes problemas acerca de la corrupción en cada uno de los niveles de esta organización, pero no lo quería publicar y nadie lo iba a escuchar. Y a pesar de ser un investigador eminente que publicaba regularmente en diferentes periódicos y había sido empleado por grandes periódicos, pero nadie quería que escucharlo. Entonces todo esto se debía a su reputación y nadie quería escucharlo, nadie que tenía interés. Y eventualmente él publicó un libro y después hubo un segundo libro, y el cual yo doy a entender cuál es la base de este grupo de investigación de los Estados Unidos que fue a buscar a la FIFA. que recientemente ha pasado, es porque esto ya iba pasando por muchos años. ¿Y por qué? Porque no quiero darles dificultades con este asunto de la FIFA, no fue de la FIFA, perdón, no fue por eso que vinieron a esta iglesia a escuchar, sino el hecho es que ¿por qué es que tomó tanto tiempo para que la gente tome nota o se dé cuenta de lo que estaba pasando con la FIFA? Es que nadie creía que una organización tal como la FIFA sea corrupta y que haya tanto soborno. Y esto era algo que estaba manejando mucho dinero y fortunas en salarios y tanto secreto y tantas cosas que se cubrían, y la gente no quería creer. Entonces ya no creemos en eso más. La gente es buena fundamentalmente, entonces no queremos escuchar esta clase de charlas. Entonces la sociedad ha cambiado. Años atrás, la sociedad, cuando creía de la Biblia, probablemente no todos eran cristianos, pero la Biblia hablaba, y nos hemos formado nuestros puntos de vista de lo que la raza humana es y de lo que el hombre es capaz de hacer, de las cosas que teníamos que cuidar, de la manera que teníamos que cuidar las cosas, eran formadas desde el punto de vista de Biblia. Ya no lo es ahora. La razón por la cual estoy hablando acerca de esto es para probar que la idea de que la gente es fundamentalmente buena es que es una mentira. Ya ha sido desaprobada una y otra vez en la historia del mundo. La gente no es fundamentalmente buena. Probablemente no somos 100% malos y perversos, pero todos hemos caído de la gracia del Señor. Todos hemos mentido, todos somos egoístas, todos podemos ser envidiosos, todos somos pecadores, todo el tiempo, en muchas maneras, y la gente no quiere hablar acerca de esto. Y cuando tú piensas, estoy un poco tarde para hablar de esto, pero esto ha pasado en el 2008, cuando tú piensas en el colapso de los bancos en ese entonces, en el 2008, y tú piensas y dices, toda la deshonestidad que se fue descubierta. ¿Por qué cuando los bancos fueron forzados a decir cuánto tenían en malos débitos que no podían ser pagados y cuánta cosa mala había dentro, cuando por primera vez descubrieron todo esto, todo el mundo pensaron y dijeron, eso es terrible, ahora sabemos? Pero no lo sabíamos, porque tuvo que haber un segundo descubrimiento, un tercer descubrimiento, y todo se descubrió a lo que estaban ya bien endeudados. Y aun cuando todo ya se había dado a la luz, la realidad había salido a la luz. Yo no soy experto en esto, pero hay personas que son expertas, que la realidad todavía no ha salido. Hay muchas cosas ocultas. ¿Y cómo es que todo esto llegó a ser tan malo? ¿Cómo es? Te voy a decir una cosa. No es un comentario político que algunos partidos lo hubieran hecho, pero en los años que procedieron al colapso del banco, no voy a decir cuál fue el gobierno, pero el gobierno en poder en ese tiempo estuvieron relajados, tranquilos. Todos los que monitoreaban los bancos estaban relajados, tranquilos. ¿Por qué? Porque nadie creía más que el hombre es pecaminoso, que nosotros estamos depravados, que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos nuevos corazones, que necesitamos nuevas vidas. Solamente te estoy mostrando estas cosas, que a las cuales se les puede llamar mentiras. ¿Por qué? Porque son desaprobadas. Costó a la nación mucho dinero, costó al mundo mucho probar que esto estaba mal. Y si chequeamos en la Biblia, y nos vamos a dar cuenta que nos hacemos necios a nosotros mismos, hacemos errores acerca de la raza humana. Bueno, no quisiera hablar más acerca de estas cosas, pero esa es la primera mentira que se ve en el versículo 8. Mira que la manera en la cual Salomón lo hace. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vienes en la provincia, no te maravilles de ello. No estés sorprendido, querido amigo. No te maravilles. No estés asombrado, es exactamente lo que va a pasar, o lo que iba a pasar es exactamente la verdad acerca de la raza humana. Este es así como es con nosotros, es lo que nosotros hacemos, somos pecadores, somos seres caídos. Y es solamente en nuestro orgullo que nosotros imaginamos otra cosa. Esas dos palabras aquí, no te maravilles, es un mensaje entero en esas cuantas palabras. No estés sorprendido. Ahora tú sabes, algunos de los líderes de nuestro país y todos los partidos dicen cosas tales así como esta. ¿Qué época más hermosa estamos viviendo? ¿Qué era más tremenda es esta? ¿Cuán lejos hemos llegado de eso? ¿Cuánto hemos avanzado? Dice, y tú les escuchas decir cosas así, nosotros, con nuestra libertad moral, mira lo que hemos logrado en nuestra nación, toleración de toda clase de cosas. Ese liberalismo moral ha logrado esto, ha logrado algo al final. No, amigos, no es la libertad moral, no es la libertad moral, sino el rechazo a los estándares bíblicos. Lo que ha creado la sociedad, lo que llamamos hoy en día democracia, y ha dado dignidad a todos los ciudadanos, y aquellos que estaban preocupados de la educación, y tener cuidado de los enfermos, y tener benevolencia, todo eso fue traído por la Biblia. A través del Evangelio, a través de la Iglesia, todo es que eso hoy en día hay. Acuérdate, a ver, de la democracia. Antes de que existe el Estado, ¿quién fue los que trajeron los votos para las mujeres, los votos para todos? No solamente los terratenientes. Antes de que el Estado tenga que tener lugar, yo sé que tú quisieras entender esto. Yo no estaba en ese tiempo, pero esta Iglesia fue una iglesia la cual elegía a sus oficiales, a sus ancianos, a sus diáconos. Años antes a que exista el Estado, ¿de dónde es que la democracia viene entonces? ¿De dónde es que la gente hoy en día es igual y tienen todos derecho a voto? Viene de dentro de la iglesia, viene de gente que cree en la Biblia. No pareció del Estado. No, si los políticos dicen, mira lo que hemos logrado nosotros, queridos amigos, ustedes no lo han logrado. Si tú eres un político moderno y eres un incrédulo, tú no has logrado nada. Es las cosas en las cuales tú ya no crees, son las cuales han logrado todo esto. La democracia, la dignidad, la educación, la hospitalidad, la educación gratuita, todas estas cosas comenzaron desde las iglesias. No fue hasta que antes de que el Estado fuese fundado, estas cosas o estas instituciones preciosas tomaron lugar y empezaron a funcionar. Es en el tiempo moderno que el Estado ha empezado a hacer todas estas cosas, las cuales la Iglesia ya lo venía haciendo por muchos años. Hay un historiador eminente en estos días que tiene un punto de vista que muchos aceptan, que dice que en este mundo hay las misiones protestantes evangélicas que han estado trabajando a través del mundo. La democracia ha avanzado. Cuando yo he leído por primera vez esta declaración, 3 años atrás, yo estaba muy sorprendido al leer esto, muy complacido al leer esto, que ahora tú puedes hacer un mapa en el mundo en el cual tú puedes colorear de alguna manera todas las democracias que fueron emergentes, lugares o regiones donde llegaron a ser demócratas. Estos lugares o regiones corresponden a los lugares donde hubieron misiones protestantes evangélicas y donde eran fuertes. ¿No es algo sorprendente? ¿No es algo notable? Queridos amigos, lo que te estoy diciendo ahora es esto. La gente no es buena para nada. La gente es corrompida y es caída de la gracia de Dios, y solamente a través de la instrumentalidad del evangelio cristiano muchas personas han sido convertidas, y de esa manera las cosas han avanzado y las buenas tradiciones han continuado en la sociedad. Pero aquí estamos preocupados acerca de individuos. No te maravilles, dice, no te maravilles, porque necesitamos el perdón de Dios. Vayamos a la línea, perdón, a la mentira número 2 que está en la segunda parte del versículo 2. Porque dice, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. No te maravilles que tú ves, no vas a ver la perversión de la justicia y la opresión del pobre y vas a ver cosas malas que continúan, pero tienes que saber esto, que hay alguien que está sobre el alto vigilando otro más alto. Y uno más alto que está sobre ellos. La implicación de esto es que seremos llamados a dar cuentas. La mentira que hoy se dice es que no hay un día de dar cuentas. No hay juicio. Entonces olvídate acerca del pecado. Puedes hacer lo que te dé la gana. En el espíritu que tú quieras. No existe un Dios a quien te tengas que enfrentar. Y no hay cuenta que dar. Este es levantado por dos grupos. Un grupo es el que argumenta que no existe Dios. Todo ha venido por un mero accidente. No hay diseñador y no hay creador. Entonces no hay Dios. Entonces no hay los estándares morales absolutos. Y otro grupo, el segundo grupo dice, existe un Dios, pero si existe, es un Dios de amor. Y nadie será condenado. Y si hay un Dios, todo el mundo será admitido en la gloria eterna y no habrá problema ni dificultad. Estos dos grupos de dos departamentos de esta vida están equivocados porque no es cierto, es inconcebible que este mundo no sea creado. Y muy a menudo vamos a hablar de esto. Y están ellos equivocados de pensar de que exista un Dios que no sea santo. En la Biblia tenemos al Dios Santísimo, al Dios Justo. Y habrá un día de dar cuentas, un día de justicia, un día de juicio. El amor de Dios se mostró en la venida del Señor Jesucristo en la provisión de un Salvador que sufrió y murió en el lugar de los pecadores perdidos y tomó el castigo que estaban preparados para ellos. Si es que ellos creen en Él. ¿Qué gran amor es este que Dios en la persona del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Deidad, haya venido a este mundo a ser nuestro representante, el que iba a tomar nuestro pecado, nuestro chivo expiatorio, en un amor inconcebible? Y tenemos que creer en Él y entregarnos a Él y tener su amor. De otra manera, nosotros vamos a venir bajo la justicia de Dios. Esa es la mentira número 2, de que no hay juicio. La mentira número 3 es en el versículo 9. Dice, además el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Esto no es solamente una declaración obvia. Es uno de los enunciados más humildes que en la Biblia hay. Déjenme decirles la mentira acerca de esto. La mentira es esta. La sociedad, y no solamente la sociedad, tú y yo como individuos, nuestras vidas, están perfectamente viables y manejables sin Dios. Es lo que dicen. Podemos lograr lo que queremos, podemos sobrevivir, podemos ser felices. Todo va a funcionar bien sin Dios. No necesitas a Dios en esta sociedad, no necesitas a Dios en tu vida. Podemos hacerlo, decimos. Somos capaces, somos aptos para hacerlo. La vida es viable sin Dios, decimos. No lo es. No lo es para nada, y ese es el enunciado que llega a demoler toda esta mentira. Dice, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. ¿Te das cuenta? Si lo voy a poner de otra manera, escucha, mira esto. El provecho de la tierra es para todos, aún el rey se sirve de la tierra, aún el mismo rey sobrevive de la tierra, el rey, en el tiempo antiguo, en todo su esplendor, este rey, con toda su riqueza, con su vestimenta rica, con sus siervos, nunca se le había visto una mancha a este rey. El rey insiste en vivir y tiene que depender de la tierra sucia, y como lo hacemos hoy en día en las ciudades centrales, en las cuales quizás no podamos ver campos que se pueden producir frutas, alimentos, Con toda nuestra sofisticación, nuestros mecanismos, autos mecánicos y demás cosas, ¿dependemos de qué? Dependemos de esa cosa café, la tierra. Es un pensamiento humilde. No podemos vivir sin esa tierra que está ahí en el piso. Tú dependes de ella, necesitas de ella. Todos somos alimentados del mismo nivel, de la misma cosa. Y esa es exactamente la misma idea que dice aquí. Por eso dice, además el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos, a la tierra de los campos. Oh, queridos amigos, no se ha levantado con esa idea de que no necesitamos a Dios, que no necesitamos su amor perdonador, que podemos subsistir sin Él, podemos sobrevivir en esta vida sin conocer su propósito, sin tener ningún sentido, sin tener ningún objetivo eterno, sin tener la fortaleza moral que solamente Dios nos puede dar cuando Él te cambia. No pienses que no necesites a Dios. Realmente nosotros somos criaturas que dependen del alimento, de la tierra y de lo que produce los campos. Igualmente dependemos de Dios. Es una declaración, es un enunciado humilde. Lo puedes probar en la literatura. ¿Has estudiado la literatura inglesa o la literatura española? Yo sé que lo has hecho. ¿Has podido entender el dolor del poeta o la proposición que está haciendo el poeta cuando hace una poesía histórica? El dolor que él hace. Tú puedes darte cuenta de la manera en la cual está tratando de utilizar en sus obras poéticas. ¿Estás entendiendo? ¿Has atravesado lo que se llama la crisis de medio? Porque hay un componente en esta media vida crítica. Es el deseo por el significado, es el deseo por el propósito. La crisis de identidad que en algún momento tenemos en nuestras vidas, quizás cuando pases la juventud y te preguntas, ¿quién soy yo? ¿Por qué he venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que significo? ¿Qué es lo que yo hago aquí? Y tú crees que sea todo viable sin conocer a Dios y sin tener sentido en tu vida y sin tener un conocimiento de la eternidad y sin que tu alma sea alimentada y sin tener relación con Dios, sin tener la ayuda de Dios. Esa es una mentira, queridos amigos, y es una mentira que arruina tu vida si es que tú crees en ella. El tiempo está avanzando, necesito solamente hacer un solo o quizás dos. Vayamos al versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto también es, dice, también esto es vanidad, futilidad. Mentira número 4 será el bienestar en exceso satisfacerá. Es una droga temporal que nunca te va a satisfacer, solamente puede incrementar tu apetito. Oh, queridos amigos, el tiempo está avanzando. Déjenme leer el versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Oscuridad, tinieblas. Si tú nunca has venido al Señor, nunca has venido a Cristo, tú no sabes por qué. Tú no sabes por qué tú estás aquí, quién tú eres, o cuáles son tus conexiones con Dios. No tienes explicaciones de nada en esta vida. Todos sus días, dice aquí, todos los días de su vida comerá en tinieblas. Tendrán, dice, con mucho afán y dolor y miseria. Pero el versículo 18, he aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Entonces, tú quieres saber Y no voy a tener tiempo para cubrir algunas de las otras mentiras, pero tú quieres saber, mientras llegamos al término o a finalizar, cómo es que tú puedes ser feliz y tú puedes lograr todo en esta vida y poder ir a través de esta vida con todas esas preocupaciones y que tengas tú tranquilidad y paz. Es porque tú necesitas el don de Dios, el regalo de Dios, para que tu vida sea satisfecha y puedas lograr muchas cosas. La dádiva de Dios es la salvación, y eso hace una gran diferencia. Cambia la vida completamente, y la manera en la cual tú miras la vida y en la manera en la cual tú sientes, ese es el regalo del perdón, es la dádiva de la nueva naturaleza, es la dádiva del cambio de vida, es el regalo de la comunión con Dios y la oración y conocerlo a Dios y caminar con Él. Es un don de Dios para tu vida, para que sea cambiada de la oscuridad sin significado a una que tenga propósito y satisfacción y felicidad, porque tus pecados han sido perdonados y tú vas a ir al cielo y tú caminarás con la ayuda del Señor y tú lo conocerás y lo amarás. Porque en el versículo 20 dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues es como decir, él no los recordará y no permanecerá pensando en estas preocupaciones de la vida. ¿Por qué? Porque Dios le responderá a él. Dice, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Tendrá esta vida extra, la vida de Dios que tendrá dentro de él. Caminará con Dios. Y esa es la conclusión de lo que el rey Salomón dice. Mientras procede a través de estas cosas, la gente es buena. Esa es la mentira, no creas en eso. Perderás la felicidad eterna creyendo eso. Todos necesitamos el perdón de Dios. No hay un día de dar cuenta, no creas en eso. Todos tenemos que estar delante de Dios y estar preparados para ser perdonados, tener una nueva vida de parte de Dios. La vida es viable sin Dios, dice, no creas eso. Jóvenes, ustedes estarán felices, conocerán desilusiones, conoces felicidad, pero conocerás más desilusiones y más oscuridad. El bienestar satisface, no creas eso, todas son mentiras, mentiras, las cuales te costarán todo. Lo que tú necesitas es el gran regalo de Dios, el que el Señor Jesucristo vino del cielo, sufrió y murió en la cruz del Calvario, en una agonía indescriptible, pagó el precio del pecado por todos aquellos que creían en Él. Y tú necesitas su perdón, necesitas vida que sea impartida en ti, necesitas ser cambiado, necesitas venir a ser su hijo de Dios. Ese es el don, el regalo de Dios que cambia todo en esta vida. Y tú tienes que buscar y encontrar. Oremos juntos, por favor. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, de gracias, míranos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a ver la verdad, la realidad acerca de la naturaleza humana, acerca de nosotros. Oh Señor, libéranos para que no vayamos a través de esta vida sin entender, sin conocimiento, sin metas espirituales, sin el conocimiento de Cristo y sin caminar con Él. Oh Señor, ten misericordia en nosotros, en nuestro endurecimiento. Señor, saca de nosotros nuestra tendencia a alejar todas estas alarmas de este mundo vano, porque como si fuese la única vida que tenemos aquí. Ayúdanos, Señor, acércanos a Cristo para que así lo conozcamos a Él y nos bendigas a cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto, amado Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.